Bueno, tengo el gusto de presentarles a don Francisco Santos Calderón. Fue vicepresidente de Colombia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Es un hombre muy influyente a través de su columna de opinión en su país y desde luego en Iberoamérica. Tiene un, en fin, la hoja de servicios a su país y al continente es notabilísima. Y luego ha llenado muchas horas de radio y periódicos en los momentos más violentos y sangrientos de Colombia. Estuvo secuestrado 8 meses, encadenado a un catre. Y sabía que creía que estaba muerto al 99,9%, las FARC, ya lo saben. Su voz contra las dictaduras, los gobiernos populistas, se escucha casi a diario en podcast y en colaboraciones periodísticas. Es un honor para nosotros recibirle. Señor Santos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Carlos, el honor es mío. Qué placer estar aquí contigo.
Bueno, lleva pocas horas en Madrid. Va a participar en un seminario que se celebra en el CEU, La influencia autoritaria de Rusia, China, Irán en las democracias de Iberoamérica. Empiezo por ahí, porque estos tres países, Rusia, China, Irán, trabajan para tener un área de influencia frente a lo que representa Occidente. Han puesto sus ojos en Iberoamérica. ¿Cree usted que esa estrategia está teniendo fruto en el tablero internacional?
Sin duda está teniendo fruto, y creo que ahora con el mundo que cambió, que creo que estamos en una nueva Guerra Fría, distinta a la anterior, pero entre autocracias y democracias, y estas autocracias trabajan conjuntamente, tienen intereses distintos, operan distintos, pero su objetivo siempre es deteriorar la democracia, buscar que la libertad empiece a morir en muchos de nuestros países. Apoyan a Nicaragua, apoyan a Cuba, apoyan a Venezuela, y se meten por todos lados generando una presión política que hay que primero desenmascarar y segundo enfrentar, y de eso se trata este seminario, que en Europa, porque lo vamos a hacer también en Bruselas, entiendan la injerencia que tienen estos tres países en nuestra región.
Sin embargo, tienen intereses distintos, ¿no? Los de China, los de Rusia, los de Irán, ¿coinciden todos?
No, son intereses muy, muy distintos. Rusia es disruptor. Rusia, que quiere o pretende ser un gran país y una gran potencia, ya no lo es. Si no es por las armas nucleares, nadie le prestaría atención. Irán utiliza las relaciones que tiene, por ejemplo, con Maduro, donde operan muy de la mano, donde les han enseñado la técnica que utilizan los hutis en Yemen, en el estrecho de Adén, donde Hezbollah está en minería ilegal y todos esos recursos van, muchos de los recursos van no solo a Hezbollah en el Líbano, sino también a Hamas. Y China tiene una mirada de más largo plazo de inversión brutal en nuestro continente. Es el principal socio comercial del 90% de los países y pasó de ser el país que, uy, qué bueno le vendo, a decirle, yo te compro, pero tú tienes que participar así conmigo, tú tienes que obedecer acá. Entonces ya su característica de imperio que la ha tenido durante toda su historia está empezando a verse a lo largo y ancho de América Latina.
Bueno, y la llegada de Trump, ¿de qué manera altera o no altera o consolida este panorama? ¿Se desentiende de Europa, se acerca a Rusia, se queja de la OTAN, se enfrenta a Zelensky? Usted fue embajador en Estados Unidos. ¿Cómo interpreta todo eso?
Pues es difícil interpretarlo porque es una política exterior muy ad hoc. Creo que Europa le va a tocar asumir una responsabilidad muy, muy, muy grande en el futuro en la defensa de las libertades, y creo que este seminario no puede caer en mejor momento, porque Europa tiene que entender que América Latina es el principal escenario de esta batalla ideológica que hay, y que vamos a necesitar que estén con nosotros, que nos ayuden, que vuelvan a mirar a América Latina. África ya está perdido. África, y qué triste decirlo, pero el poder de China en África es inmenso. Rusia, con lo que era el Warner Group y las otras cosas, que entre otras el Warner Group estuvo en América Latina, en Venezuela.
Entonces, Warner era la guerrilla, el ejército profesional, con el que luego se enfrentó Putin, por cierto.
Los mercenarios. Que utiliza Putin que utilizó Putin en África, en América Latina para sus intereses geoestratégicos y desapareció como un ejército independiente y hoy hace parte, es una parte del ejército de Rusia. Pero lo que te decía, Trump, Ortica estaba leyendo sobre la posibilidad de que Trump vuelva y le dé el permiso a Chevron de exportar petróleo de Venezuela, que es una locura. Venezuela es la gran amenaza a la libertad en América Latina. Venezuela es Cuba en esteroides. De ese tamaño es la amenaza que hay en el continente con Venezuela. Nosotros pensamos que esto iba a ser diferente. Empezó siendo distinto, la verdad, a lo que era antes, porque se apretó fuertísimo. Todavía tenemos la ilusión, yo todavía tengo la ilusión de que Trump sea el instrumento, sea el gran catalizador de la salida de Maduro de Venezuela, porque si Maduro sale, las otras 12 grandes autocracias, la de Ortega en Nicaragua y la de Díaz-Canel en Cuba, empiezan a tambalear, porque esos dos países tienen serísimos problemas económicos y es mucho más fácil que esos dictadores caigan que el de Venezuela, que está sentado en las reservas más grandes de petróleo, en una cantidad de negocios de minerales gigantes que pueden explotar. Y pues en el momento en que esta dictadura se normalice, nuestras democracias quedan en un riesgo brutal.
Y Colombia, Gustavo Petro, en un principio, lo digo por la relación con Trump, desautorizó el aterrizaje de un avión con deportados, pero no sé qué pasó, tuvo que rectificar inmediatamente. ¿Cómo valora la política de deportaciones que ha iniciado Estados Unidos?
Pues Trump dijo, lo que hizo Trump fue clarísimo y creo que muestra el camino que va a seguir. Cuando dice, le voy a quitar la visa a todos los miembros del gobierno, a todos los miembros del partido, a sus familias, a los apoyadores. O sea, y yo creo que eso fue lo que en serio hizo que cambiara de posición, porque muchos, o sea, Petro es muy populista, pero muchos de los funcionarios de Petro, amigos de Petro, sus círculos cercanos, todos tienen casa en Estados Unidos, todos viven en Estados Unidos, tienen familia allá, etcétera. Entonces creo que mostró hasta dónde puede llegar esa presión. Antes, no, yo no te quito la visa, pero, o sea, era un instrumento utilizado de una manera, digamos, muy prudente. Creo que eso se acabó y convenció, pues no convenció, creo que le generó tal presión al gobierno de Petro que cambió de posición. El tema de las deportaciones tiene un efecto, y es que en muchos países está generando un antiamericanismo grande, y eso es un error, y eso... Los que creemos que Estados Unidos sigue siendo, digamos, uno de los epicentros de la democracia, pues esa posición dificulta nuestro apoyo y nuestro respaldo. Uh-huh. Obviamente tenían una crisis en la frontera brutal. Esta ya está disminuyendo, pero no sabemos finalmente esto hasta dónde vaya a llegar. Creo que se han cometido muchísimos abusos. Es más, ¿cómo será que hasta el mismo Maduro, que fue el que instigó la salida de 7 millones de venezolanos, nunca se preocupó por ellos, ahora sí está gritando a cuatro vientos, no, están maltratando a nuestros compatriotas, etcétera, cuando nunca uh-huh. se preocupó por ellos? Entonces le da justificación a hasta dictadores brutales como Maduro de poder decir qué horror lo que está pasando, y eso es un error.
¿Siente usted alguna sensación de desánimo tras la jura de enero de Maduro, haber perdido las elecciones, pero haberse impuesto por la fuerza la imposibilidad del mundo de entrar en el país, estando en España, etcétera, etcétera?
Sí, obviamente sí, pero creo que están pasando cosas muy importantes y por eso lo de Trump es crítico. Ese país está en uno de sus peores momentos. O sea, de verdad está en una dificultad económica gigantesca. La presión que le puso Trump con el tema del petróleo, creo que es ya, creo yo, que ahora sí es el principio del fin. Falta un pequeño empujoncito que no sabemos de dónde pueda venir. Puede venir de adentro o puede venir de afuera. No hay que olvidarnos que Maduro y Diosdado Cabello y Padrino López tienen recompensas tan altas como las que en su momento tuvo Bin Laden. Entonces, yo sí, obviamente tuve un desaliento, pero por primera vez tengo la esperanza de que estamos viendo el principio del fin. Hace 5 años, cuando yo era embajador en Estados Unidos con el presidente Trump, hace 6 años, me recuerdo una reunión en la Casa Blanca donde estaba el gobierno interino, etcétera, y Trump decía, va a caer, va a caer, va a caer. Estaba el presidente Duque, estaba el canciller y todos decían que sí. Y el único que dijo que no fui yo. Es más, eso lo escribió Bolton en el libro, porque no veía que las condiciones estuvieran. Hoy sí veo las condiciones para que caiga Maduro y su entorno. Lo que necesitamos es que todos los lobistas del petróleo no logren su objetivo, que es darle ese oxígeno a Maduro simplemente por unos dólares en petróleo.
Y de Cuba, señor Santos, no se acuerda nadie, ni siquiera ya los que la apoyaban a marcha en martillo contra viento y marea y afirmaban que los derechos humanos y que la realidad de Cuba, gracias a Fidel, había traspasado las fronteras, bla, 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 bla. Cuba está hundiéndose, casi desapareciendo, y a nadie le importa, parece a nadie importar.
Mire, en los últimos 3 años, 1.5 millones de jóvenes salieron de Cuba. Cuba es un país de viejos, Cuba es un país de ancianos, Cuba ya no tiene quien trabaje, o sea, Cuba está en una, está destrozándose día a día, Cuba está más pobre que nunca, ni siquiera durante el periodo especial cuando se acabó la plata de Rusia, Cuba había estado tan pobre como está ahorita. Sin embargo, pues ese imaginario todavía en esos populistas como el que tienen acá o los que tenemos en Colombia sigue vigente desafortunadamente, pero y lástima que no seamos mucho más contundentes en empujar esa narrativa de que el socialismo o el comunismo en Cuba en 70 años lo único que hizo fue crear muchísima más pobreza. Cuba era un país rico cuando entró Fidel, hoy es un país tan miserable como Haití, y creo que tenemos que es un trabajo de todos los demócratas hacer esa ilustración sobre el desastre que ha sido Cuba en materia de creación de un dólar de riqueza en su país que no lo han podido hacer. Pero sí, ya no se habla tanto de ellos. Tienen el aparato de inteligencia más poderoso de América Latina lejos. Yo diría que hoy es un aparato de inteligencia tan importante como el que tiene Estados Unidos. Tienen una tradición larguísima en América Latina. Tienen penetrados pues muchos gobiernos, periodistas, etcétera. Entonces han hecho un trabajo los pasados 60 años que todavía les sirve para mantener su narrativa, su posición, defender hasta donde pueden sus intereses. Entonces no es un enemigo menor que debemos descartar, aunque su crisis hoy es absolutamente brutal.
¿Qué cree usted que pasará? ¿Qué perjuicio está haciendo el presidente Gustavo Petro a su país? ¿Hasta qué punto puede llegar?
Mire, déjeme le digo algo. Comparado con Petro, Sánchez es un estadista, es Churchill. De ese tamaño es el desastre que tenemos en Colombia. Este señor destruye las instituciones, como buen populista, miente todos los días sin importarle absolutamente nada, con un descaro absoluto. Vende a la mamá, al papá y al hijo para lograr el objetivo que él quiera. Obviamente, cuando esto no se da, comprando, porque la corrupción es parte fundamental de cómo opera Gustavo Petro, entonces sale a decir, usted es un oligarca, usted es un fascista, usted es un asesino. A estigmatizar a las periodistas les dijo muñecas de la mafia, el periodismo libre tampoco le interesa. La economía no está mal, y no está mal por una razón, porque está entrando tanto dinero del narcotráfico que está creciendo brutalmente, que eso ha mantenido un dólar que debería estar fácilmente 40% más costoso, no lo está, y eso es puro dinero del narcotráfico. Mire, tristemente, yo fui vicepresidente 8 años en Colombia en su peor momento, 2002, y lo dejamos en el 2010 como una joyita de la corona. Habíamos recuperado la seguridad, la gente podía volver a salir. estamos perdiendo todo eso y Petro nos está devolviendo al 2002 con algo inclusive mucho más perverso, que es la generación de esa lucha de clases interna, que es de lo que ellos viven. Ellos viven de esa pelea y de la victimización, que es algo que pues destruye sociedades, crea unas desconfianzas. Entonces, tristemente, este agente supuestamente del cambio ha sido un gran cambio, pero para peor.
Antonio Naranjo le quería preguntar algo.
Sí, buenos días. A mí mi duda es, en todo el escenario que usted dibuja, ¿cuál es el papel de España? Dado que, bueno, pues existen muchas dudas al respecto de cuál es su posición. Pues vemos a un expresidente como Zapatero cercano a unas latitudes y parece que alejado de otras. Que el propio gobierno de España, en la crisis política de Venezuela, vamos, en el golpe de Maduro, pues ha tenido un papel casi, diría yo, que cómplice, prestando su embajada incluso para perpetrar la expulsión del país del ganador de las elecciones. Entonces, ¿cómo ve usted nuestro papel allí, no solo en Colombia, sino en general en todo el continente?
Pues ya que habla Zapatero ha hecho muchísima plata trabajando para Maduro. Tiene una relación comercial que le ha servido muchísimo. Es, digamos, su lobista fundamental en Europa. Obviamente pago, nadie hace ese trabajo gratis, nadie hace ese trabajo por interés intelectual, ¿no? Y a través de ahí pues tiene una entrada ese régimen mafioso, porque es que Maduro no es un dictador, es un mafioso. Lo que tiene ahí es una mafia en el poder. Venezuela hoy es el epicentro del narcotráfico, es el Wall Street, el New York Stock Exchange de la coca. Allá se negocia, allá se transforma, allá se exporta, y todo es al amparo de un gobierno que utiliza el narcotráfico para mantenerse en el poder. Lo que y el actual gobierno, pues como usted bien lo dice, le ha dado unos márgenes, le ha dado unos espacios, cuando necesita le da oxígeno. O sea, el compromiso en política exterior de este del gobierno, del actual gobierno español, con la democracia y la libertad deja mucho que desear. Dicho esto, y volviendo a la principal pregunta del seminario sobre China, Rusia e Irán. Hombre, España jugó un papel fundamental en América Latina desde el año 2000 como hasta el 2000, el sector privado 2014, y abandonaron América Latina. Las grandes empresas de construcción, quedan algunas, Telefónica se ha ido. Creo que es importantísimo, sobre todo en estos momentos donde hay que competir con China, donde hay recursos en Estados Unidos importantes para ese tipo de competencia, empezar a construir unas nuevas opciones de financiación que es posible para el sector privado y su inversión español, del sector privado español y su inversión en América Latina. Necesitamos que las empresas españolas vuelvan a América Latina con la fuerza que tenían hace 15 años.
Es don Francisco Santos Calderón, conocido como Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia, en Madrid, para participar en el seminario en el CEU, La influencia autoritaria de Rusia, China e Irán en democracias de Iberoamérica. Créame que es un placer tan grande escucharle que me llevaría el día entero, ¿eh? Pero bueno, ya lo hago a través de sus apariciones en los medios.
Muchas gracias, Carlos.